las 8:30 casi casi, y quiero saludar a mi querido amigo Darío Andreoli, que está por la vuelta. ¿Cómo te va, Darío? Bienvenido, buenos días.
Buen día, Aldo, ¿cómo estás? ¿Todo
pero
bien?
Muy bien, aquí saludando a gente que nos escribe, a Rosa de Cardal, muchas gracias. Bueno, Darío, escuchame una cosa, a ver, estuvimos hablando el año pasado de la nueva ley integral contra el lavado de activos, que actualiza todo la normativa actual. Actualiza la normativa nacional. La idea es conversar un poco sobre estas nuevas normas, las principales características del lavado de activos en Uruguay, que ha tenido varios casos, vaya casos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el tema de la FIFA, el cambio Nelson, sí. El caso Balcedo. Son nombres rimbombantes y hablamos de millones y millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende por lavado de activos, Darío?
Bueno, siempre bueno repasar. Hay muchas definiciones de lavado de activos, pero podemos decir que el lavado de activos es una actividad ilícita, actividad ilícita que refiere a cualquier acto o intento de disimular el origen de los fondos provenientes de un delito, por ejemplo, de narcotráfico, de estafas, de quiebras fraudulentas. Esencialmente es un proceso por el cual dinero sucio proveniente de delitos es ingresado a la economía formal y transformado en dinero limpio, de ahí lo de lavado, de forma que el origen de este dinero sucio sea difícil de rastrear. Y bueno, como afecta a la actividad económica y a la reputación de instituciones y países, se va ajustando la normativa para prevenir, para mitigar sobre todo el riesgo este de lavado de activos, que es relativamente nuevo, ¿no? En los últimos tiempos, como tú decías, ha habido más casos.
Sí, y Darío, ¿y cuáles son los principales cambios que se proponen?
Bueno, esta ley que fue aprobada a fines de diciembre y que bueno todavía está en proceso de reglamentación, de acuerdo con estándares internacionales, busca actualizar la normativa vigente con varias modificaciones. Ajá. Además de recopilar y juntar, varias modificaciones. Hay dos más importantes. Las principales son, en primer lugar, se incorporan nuevos sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Estos son aquellos que deben reportar al Banco Central cuando tienen conocimiento de una actividad inusual o sospechosa. En segundo lugar, el segundo cambio importante, incorpora nuevos delitos precedentes, como por ejemplo, un tema que se habla bastante, la defraudación tributaria, como delito precedente al lavado de activos. Y bueno, después también la ley tiene otros cambios de adaptación de la normativa, por ejemplo, institucionales, la creación de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, bueno, que depende de Presidencia de la República y promoverá generar información para mejorar la actuación de los organismos públicos y generar estadísticas también que faciliten la revisión de la efectividad del sistema de lavado de activos, ¿no?
¿Y quiénes son los nuevos sujetos obligados a informar sobre operaciones que puedan resultar sospechosas, no fuera de lo común, que llamen la atención? ¿Quiénes son los que tienen que están obligados a informar?
Sí. Seguro que tienen que informar, recordemos al Banco Central, que hay una unidad de información y análisis financiero que es la que recepciona. Recordemos que hasta ahora, entre otros, alcanzaba, por ejemplo, a las entidades controladas por el Banco Central, como los bancos, también alcanzaba y sigue alcanzando la obligación de reportar a casinos, inmobiliarias, otras actividades como rematadores, intermediarios de operaciones en compraventa, de antigüedades, obras de arte. Y bueno, la nueva ley, esta que decíamos, además ahora incluye a los abogados, a los abogados cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes, ¿no? Para, no en general, sino para determinadas operaciones, como por ejemplo en compraventa de inmuebles y establecimientos comerciales. También nos incorpora a los contadores públicos cuando participemos en informes de revisión limitada y auditoría de estado contable, que son dos servicios que normalmente se hacen. También para el caso de los contadores que administración de valores o compraventa de establecimientos comerciales. Son para aquellas operaciones que tienen más probabilidad de que por el monto y por las características que puedan ser objeto de lavado. Y una tercera incorporación o grupo de instituciones y personas que se incorporan, las asociaciones civiles, los partidos políticos, las fundaciones, los partidos políticos también se incorporan, y en general cualquier organización sin fines de lucro que puedan ser objeto de uso para estas prácticas. Y bueno, en el caso de los escribanos, que ya eran sujetos obligados antes, ahora cuando actúan por cuenta de clientes en operaciones financieras o inmobiliarias, también lo incluye. O sea, que se extiende, digamos, a profesionales y organizaciones sin fines de lucro.
Claro. Darío, y la defraudación tributaria que mencionabas, ¿no? Como delito precedente al lavado, a ver.
Bueno, ese era un debe que los especialistas marcaban que tenía nuestro país, que no hasta diciembre no incluía la defraudación tributaria como delito precedente, y ahora en la ley se incorpora la defraudación tributaria como delito precedente al lavado de activos a partir de determinado monto. O sea, no es cualquier defraudación tributaria, sino a partir de determinado monto. Desde este año, ya desde enero, cuando supere los 2.500.000 unidades indexadas, esto es cuando la defraudación supere aproximadamente los $330.000, queda incluido como delito precedente. Y bueno, para más se va bajando el umbral, digo, cada vez trata de que se incluyan más estas operaciones de defraudación tributaria. Por ejemplo, para el 2019 baja a unos $130.000 el umbral, o sea que defraudaciones por montos mayores a esta cifra quedan incluidas, y bueno, si se configuran delitos, ¿no? El no reporte.
Claro.
Pero bueno, también la ley dispone que este monto mínimo para el caso de maniobras planificadas no es aplicable, sino que rige para casos cuando se utilicen facturas, documentos falsos premeditadamente con el fin de disminuir el monto imponible de los impuestos o obtener devoluciones indebidas de los mismos, ¿no?
Claro. Darío, y a ver, en base a lo que tú pudiste investigar, ¿no? ¿Se reportaron muchas operaciones sospechosas en Uruguay?
Sí, es interesante la evolución. El Banco Central anualmente o periódicamente informa sobre las operaciones sospechosas. Por ejemplo, en el último año, en 2017, se reportaron 549 operaciones sospechosas, bastante, ¿no? Esto significa dos reportes promedio por día hábil. O sea, que cada día hay dos operaciones informadas como sospechosas, que después serán o no confirmadas. En la mayoría de los casos no son confirmadas. Pero bueno, hay que ver la trayectoria. Esto es, el año pasado fue un 16% más que el 2016. Y bueno, en los últimos años se observa una tendencia creciente de reporte de operaciones sospechosas. Por ejemplo, en el 2017 fue el doble que en el 2014 el número de operaciones sospechosas. Y hay que tener en cuenta que más del 70% de estos reportes corresponden a entidades financieras controladas por el Banco Central. Por ejemplo, los bancos, las casas de cambio, los corredores de bolsa y asesores de inversión. Lo que sí se observa que llama la atención, o que se empieza a ver, que en el último año se ve un importante aumento, de más del 80%, de reportes del sector no financiero. Por ejemplo, casinos, escribanos, uh-huh, inmobiliarias y administradores de sociedades. O sea, sujetos que antes informaban por los casos que tú decías y por mayor requerimiento, empiezan a informar más. Y también ha comenzado a haber reportes de explotadores de zona franca, de empresas constructoras y de rematadores que antes no había. O sea, que es un fenómeno creciente el tema del reporte de operaciones sospechosas en nuestro país.
¿Y cómo puede hacer, bueno, vos, por ejemplo, ¿no? Para prevenir el riesgo de lavado de fondos, ¿no? Porque es una situación comprometedora, te cae un cliente y...
Sí, porque uno trata, vive de cliente, ¿no? En la vida profesional, particularmente mía, dos veces tuve sospecha y obviamente no brindamos servicio, pero eso en 32 años, 33 años, 33 años, dos, pero bueno.
Dos casos en 32 años, bueno, sí.
Está creciente, o sea, ni siquiera sospechosa en mi enfoque, ¿no?
Claro.
La primera prevención que tenemos que tener los profesionales es el debido conocimiento del cliente. Debemos tener políticas y procedimientos para todos los clientes que permitan tener un adecuado conocimiento de los mismos. Por ejemplo, identificar y verificar la información, por ejemplo, con referencias, y bueno, conocer las características de la actividad de los negocios que desarrollan. Hay algunas actividades, como decíamos, que son más riesgosas. Y bueno, y también hay que monitorear periódicamente las informaciones existentes, esto es, comparar lo que se preveía con la realidad, sobre todo en clientes con actividades de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, también tener procedimientos especiales ampliados, por ejemplo, para las personas políticamente expuestas que han tenido cargo o que tengan cargo público en el país o en la región, los casos de fideicomiso. Y sí, el Colegio de Contadores en 2011 generó un pronunciamiento y una guía, un formulario donde toda la información que debe tenerse de los clientes. Y bueno, ahora con la ley nueva, el Colegio de Contadores está en proceso de adaptar y reformar eso. También la Asociación de Escribanos tiene protocolo, o sea que es una preocupación a nivel profesional.
Claro, claro. Darío, y así ya en el final, ¿no? ¿Cómo podemos considerar a Uruguay en materia de prevención de lavado de activos?
Bueno, Aldo, esta nueva ley que tratamos de analizar contra el lavado de activos toma en cuenta la creciente preocupación a nivel nacional e internacional y por lo tanto introduce cambios que buscan contribuir a fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos. Hay que tener en cuenta que en los últimos años han habido cambios en el escenario internacional. El delito de lavado de activos ya no es exclusivamente asociado al narcotráfico. Hay mayor complejidad, uno lo ve, de delitos económicos, mayor corrupción, mayor regulación en el sistema financiero, que bueno, que dan un potencial traslado a organizaciones y profesionales. Y bueno, en general Uruguay ha seguido las nuevas recomendaciones internacionales, adoptando y adaptando, diría yo, una regulación específica. Sí. Y ahora, por ejemplo, con el delito fiscal como precedente, y normas más exigentes para los agentes no financieros, como los partidos políticos y las organizaciones sin fines de lucro, y los profesionales, bueno, se pone más a tiro, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por sus siglas, ¿no?
Sí.
Ha aumentado los estándares para medir las políticas antilavado de los países, y en 2019 tiene previsto inspeccionar Uruguay. Y bueno, esta nueva normativa se entiende que posicionaría mejor a nuestro país en este control, ¿no?, de política que hace GAFI.
Sí, perfecto. La ley está dando mucho que hablar porque además aparece una terminología que ponen aprietos a varios actores jurídicos, ¿no? Porque aparece por allí el término derógase en lugar de sustitúyase, y hay operadores judiciales que están haciendo referencia a que, bueno, entonces mi cliente queda libre. Hay un debate
es
allí.
Increíble. Sí, ayer justamente veía eso, que a nivel legal, ¿no?
Sí.
Esa que para los que no somos especialistas en eso,
claro,
es fácil imperceptible cuando uno lo lee, bueno.
Pero además pasó por tantos controles la ley. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero esto pasó por todo el poder legislativo, comisiones, opiniones jurídicas, y ahora parece con que la palabra derógase está generando que hay gente que el diario Observador hace referencia justamente al doctor Gustavo Salle, que presentó un recurso argumentando que su cliente había sido juzgado por el tema de lavado de activos, estaba quedando... Tendría que estar libre de toda culpa, ¿no?
Sí, la expresión de droga se deja sin efecto hacia atrás. Eso es
claro,
bien interesante,
claro,
lo que tú decís.
Exactamente. Y Leonardo Costa también, un experto en estas lides, dijo que bueno, que no era necesario ni sustituir ni derogar los artículos de la ley anterior, ¿no?
Sí.
Y que de alguna forma
hay que ver un poco
puede generarse una duda jurídica.
Bueno. Sí. Son complejos estos temas que obviamente tienen trascendencia más allá de que nosotros podemos analizar desde el punto de vista económico, ¿no?
Bueno, Darío, pero en lo que respecta a tu tarea, quedó clarísimo cómo viene todo,
bueno,
para estos nuevos tiempos. Te mando un abrazo.
Hace 30 años no nos planteamos los contadores que teníamos riesgos de lavado.
Increíble,
pero bueno,
no, realmente.
Todo cambia para bien y para mal, ¿no?
Bueno, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, muy buena semana, felices Pascuas para ti.
Igualmente
y
para ti.
Los